En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El empleo en el sector turístico ha crecido un 25% en el primer trimestre de este año. Y esto es noticia que también se refiere a la Comunidad de Madrid, porque antiguamente asociábamos el mundo del turismo al sol y a la playa. Pero es verdad que en los últimos años, yo creo que llevamos ya como un par de décadas, las que los destinos de interior, los destinos que tienen que ver con el mundo de la cultura y la gastronomía, que es donde nuestra comunidad tiene un fuerte potencial, evidentemente están provocando incrementos también muy interesantes. Y de hecho hay que decir que según los que han hecho este estudio, que es el Instituto 10 Investigación, Madrid y País Vasco son las dos regiones con las mejores políticas autonómicas en lo que se refiere al mundo del turismo. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y eso, Carlos Martín, que nos falta porque lleva un tiempo cerrado uno de los grandes museos de nuestra capital.
No, o sea, ya sabía yo que ibas a empezar por ahí. Y mira, te voy a decir las cosas como son. Sabes cuál es mi opinión.
Cuidadín.
Sabes cuál es mi opinión futbolística, pero he de decir que ayer.
Tu opinión futbolística no.
Mi sentimiento futbolístico.
Eso sí.
Ayer se pueden decir muchas cosas y hacer muchas lecturas. La realidad es que el Madrid fue superior al Bayern de Múnich durante casi todo el partido, salvo 10 minutos. Y sí, es cierto, hay una jugada dudosa. Habría que haber visto
bueno,
si...
Bueno,
si
ya estamos poniendo peros a las...
No hay
a
peros.
Las victorias del Madrid.
Yo te digo que fue superior y que mereció ganar. De hecho, si no
fue... ¿En qué emisora están, no?
Sí, bueno, claro. Vale. Además va de rojo y blanco, con lo cual me gusta más todavía. Pero vamos, eso
es
que...
la bandera de la comunidad.
Efectivamente. Si no es para Manuel Neuer, ayer el Bayern se lleva un saco. Y ya pueden decir en Alemania lo que quieran. Bueno, la realidad
no,
es
si en, en Alemania justamente no dicen nada con respecto a esa jugada, más allá del entrenador, que se puede justificar la derrota como quiera él.
Y luego,
pero otra cosa es que se lo vendan, se lo compren los medios de comunicación, que aquí los únicos que se lo han comprado han sido los medios catalanes.
Y luego además, Javier, siguiendo un poco con lo
pero
que
vamos,
decías...
Estábamos hablando del
claro,
museo.
Vamos al...
Yo no estaba hablando de la Champions.
Vamos al trabajo.
De hecho, además, te voy a decir una cosa. Bueno, ¿tú sabes la cantidad de trabajo que se va a generar
sí.
el día que el Estadio Santiago sí. Bernabéu esté a pleno rendimiento?
¿Pero se va a acabar en algún momento?
Hombre,
¿va a ser
claro
como la Sagrada
que,
Familia?
Claro que se va a acabar. Bueno, la Sagrada Familia es otra historia, pero esto está a puntito ya de terminar. No hay nada más que ver cómo van las cosas y nos queda solamente que abran el museo y la zona comercial y la zona de restaurante y estas cosas.
Pues estaremos pendientes
que
porque
esos son puestos de trabajo.
Ahí es donde te iba a decir que eso hay que estar muy pendiente de las empresas que vayan a abrir allí.
Bueno, Carlos, que no te enrolles, que no te enrolles. Vamos con las redes sociales.
Tenemos
venga.
En LinkedIn, Facebook y TikTok el perfil Madrid Trabaja y en Twitter Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que empezamos por el Ministerio de Defensa, que convoca 2.300 plazas de oficiales y suboficiales.
Se trata de 52 procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación este año, alrededor de 1.000 plazas por la vía de ingreso directo y las más de 1.300 restantes por promoción. Este año se incorporan 90 plazas de ciberdefensa y 110 para la especialidad de medicina.
Hay una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama para auxiliar informático.
Estos profesionales se encargarán del mantenimiento e implementación de los sistemas informáticos y de comunicación del ayuntamiento. Las personas interesadas deben disponer del título de bachillerato o FP. El orden de los candidatos en la bolsa se establecerá mediante un concurso de méritos en el que se valorará la experiencia profesional y académica de cada uno de ellos, y la convocatoria permanecerá abierta hasta el 6 de junio.
Y luego fíjate que no en el Bernabéu, pero sí en el Civitas Metropolitano, necesitan un profesional de mantenimiento.
En la oferta gestionada por las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid se especifica que necesitan a alguien con un año de experiencia en tareas de mantenimiento en centros deportivos como electricidad, fontanería y albañilería. Ofrecen contrato indefinido con horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, mientras que los viernes la jornada acaba a las 2 de la tarde. El salario será de 1.400 euros brutos al mes más extras si hay partidos o conciertos.
Y necesitan un técnico de teatro para utilería.
Se encargará de las reparaciones y construcciones en taller de escenografías, utilería, vestuario, coordinación técnica de compañía de teatro lírico. Debe tener conocimientos de carpintería metálica y madera, soldadura y electricidad, así como de montaje y desmontaje de escenografías. Ofrecen contrato indefinido a tiempo parcial en horario de 9 a 3, salario bruto al mes de 992,25 euros en la zona de Carabanchel Villaverde.
Y hay trabajo para operarios de fábrica en Valdemoro.
Los buscan para embolsar y almacenar patatas y cebollas para su posterior comercialización. Tendrán un horario de 5 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, con un salario bruto de 1.400 euros al mes en 12 pagas. El único requisito que figura en la oferta es que tengan vehículo propio para llegar al centro de trabajo.
Y necesitan 10 azafatos para un congreso en Kinépolis.
Trabajarán en un congreso de nuevas tecnologías que se celebrará en las instalaciones situadas en Pozuelo de Alarcón del 20 al 22 de mayo. Deberán ocuparse del check-in, las acreditaciones y el punto de información. Deben tener bachillerato como mínimo, alto nivel de inglés y tendrán que llevar su propio vestuario, que debe consistir en pantalón vaquero, camiseta lisa blanca y zapatillas deportivas blancas.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de mayo. No sé si es muy futbolera nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala, que nos acompaña todos los jueves para contestar vuestras dudas, vuestras consultas. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues mira, muy futbolera no soy, pero disfruto mucho cuando veo a la gente los forofos que soy.
Sí.
Y los gritos que pegáis, y es que me encanta, pero yo no ni sé ni entiendo.
Bueno, oye, pues es realmente cada vez hay más mujeres que están aficionadas al fútbol también, que sí, hace décadas...
Pero a mí no me mires, mira para otro lado.
No te preocupes, no te miro ni te esfuerzo a que te guste. Bueno, pero en cualquier caso, al final, lo que sí que yo creo, porque en alguna ocasión nos has comentado que tú tienes clientes vinculados con el mundo del turismo, con lo cual será buena noticia los datos con los que hemos empezado del aumento del empleo en este sector.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que, ¿sabes?, tenemos que mirarlo como país, ¿no? Lo que me preocupa un poco es el peso específico que tiene el turismo, ¿no?, en nuestra economía,
que es demasiado,
y el daño me da que pensar que tenemos que adelantarnos y ver el impacto que puede tener en el medio ambiente, ¿sabes lo que te digo? Y en en la calidad de vida de esas, en el coste de las viviendas. Hay muchos problemas relacionados con el impulso del turismo y del turismo que queremos, ¿no? Como país. Es que hay muchos interrogantes. Yo no digo que no se me entienda mal, claro que me alegro del empleo.
Ya, ¿sí? No, pero sí, de hecho, sí ha trascendido estos últimos días que, por ejemplo, en Canarias incluso ha habido movilizaciones, protestas, reclamando movilizaciones, este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, y en las Baleares, por ejemplo, es imposible casi encontrar vivienda, ¿no? Porque, bueno, porque es carísimo.
Entre otras cosas, tienen problemas en Baleares para encontrar personal médico y sanitarios, porque no los hay en las islas y los que llegan de la península, el primer problema que deben afrontar es dónde viven, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, que nos alegramos mucho que haya mucho empleo para, para los trabajadores, que eso es muy importante
es
para
importante,
las familias también.
Desde luego que sí. Bueno, dicho lo cual, Carlos, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar sus preguntas que responde semanalmente Ana Gómez.
Pues tienen dos caminos, uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y otro a través del canal de WhatsApp en el teléfono 652-868-099, 652-868-099, donde nos pueden escribir o mandarnos notas de audio.
Bueno, que precisamente siempre decíamos, Ana, que no llegaban notas de audio y ya te avancé hace 15 días.
¡Tenemos!
Que justo, además, a la misma hora del programa, justo en el mismo momento del programa, nos llegaba esta...
Que se animen.
Eso, que
¿no?
se animen, que salga
animen
la voz.
Con notas de voz.
Que por voz no les van a reconocer, estoy seguro. En fin, pues vamos, Ana, si te parece, con la primera de las consultas, que precisamente es una nota de voz.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por permitirme hacer la pregunta. Mirad, en mi caso yo tengo contrato de trabajo a día de hoy y voy a dejar el empleo, pero tengo un variable que se devenga a 31 de agosto, pero que coge la facturación desde el 1 de septiembre del año anterior hasta el 1 de agosto del siguiente año. Es un variable que se cobra al partir del 80%. Yo actualmente estoy ya en el 85%. Querría saber si lo voy a poder cobrar cuando me marche o si por consiguiente al final renunciaría a ello yéndome yo. Gracias.
Bueno, pues Ana, ¿qué le podemos decir? Te agrego que lo tiene firmado el variable por nómina. O sea, perdón, por contrato.
Claro, claro. Muy bien apuntillado eso. A ver, con este tema que nos consulta ha habido muchísima, muchísima litigiosidad y la sigue habiendo. Las empresas que contratan, que pactan con los trabajadores este tipo de variables, suelen tener también unos documentos que se llaman planes o se llaman reglamentos o similar, donde establecen alguna condición si el trabajador se va de la empresa. Entonces, justo es tiene que ver porque el oyente nos está planteando que se quiere ir voluntariamente, ¿no? Que va a renunciar al trabajo.
Vamos. Sí.
Tampoco nos dice qué fecha. Yo entiendo que el 31 de agosto es cuando se devenga porque nos lo dice.
Sí, y me imagino que se quiere ir ya, me da la sensación.
Claro. Es que si se fuera antes del 31 del 8, podría cambiar la cosa. Pero bueno, la vamos a partir de que no hay tal plan y tal. Entonces, puede pelear que tiene derecho al variable, pero el variable nunca va a tener derecho a cobrarlo hasta que no se devenga. Es decir, nunca antes del 31 del 8. Pongamos por caso que se marcha a finales de mayo.
Sí.
Por mucho que se haya marchado y que ya él tenga ya un 85% de consecución del variable, nunca podría exigirlo, porque según las condiciones de su empresa, se devenga el 31 de agosto.
Correcto, o sea, en el finiquito no va a aparecer ese variable.
No va a aparecer. Correcto. No va a aparecer. Podría reclamarlo a partir del 31, a partir del 1 de septiembre.
Vale.
Y tendría que acreditar, y esto es importante que lo sepa, la prueba le corresponde al trabajador de que ha conseguido superar ese umbral del 80%.
Correcto.
Para que se lo paguen.
Vale.
Porque es pues una que reclamación recopile, que hace el trabajador.
No, antes de
prueba.
Irse. Porque una vez que esté fuera va a lo mejor a resultar más complicado el conseguir esas pruebas.
Claro, efectivamente, efectivamente. Y luego, como digo, hay ya muchas sentencias que han dado la razón a los trabajadores que aunque se vayan voluntariamente, si está muy claro que se ha pactado que el devengo del bonus, y eso es muy importante, finaliza en una determinada fecha, pues lo que ha ya devengado le correspondería. Pero como digo, si se va antes del 31 del 8, puede ser que esto no le aplique. Es muy importante que mire qué fecha se va a marchar.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado muy claro, pero tenemos más preguntas. Hay una segunda en concreto, Carlos.
Trabajo para una multinacional y por las circunstancias van a cerrar mi tienda. Llevo 14 años trabajando en la empresa y en mi indemnización me dan 20 días por año, aunque todavía no tengo la cuantía. Es verdad que la empresa ha tenido pérdidas comparado con años anteriores, pero tienen tiendas por toda España que funcionan. Mi pregunta es, ¿está bien que me paguen 20 días por año o deberían pagarme 33?
A ver, esto es un despido objetivo, ¿no? Y ella lo que
Sí.
reclama es la improcedencia.
Eso es. Entonces, a ver, el cierre de una tienda ya de por sí pinta, no es un indicio de que puede haber un despido objetivo, justificado. Pero tiene que tener una justificación en el cierre de la tienda. No vale solamente las pérdidas de la empresa, que es uno de los motivos que dice el estatuto para un despido objetivo. Pero también los jueces, es lo que hacen, los jueces también entran a valorar qué impacto tiene esas pérdidas en ese concreto centro de trabajo que es esa tienda. A lo que voy, que a lo mejor tiene pérdidas la empresa, pero esa tienda no tendría por qué reducirse ese volumen de empleo. Es decir, que puede haber motivos por los que se pueda defender frente a esos 20 días y reclamar 33, ¿no?
O sea,
Eso hay que mirarlo.
entiendo que lo que la empresa podría alegar es que no solamente hay pérdidas generales, sino pérdidas de la propia empresa, de la propia tienda, ¿no?
Eso efectivamente es lo que le corresponde a la empresa. Si
Vale.
no lo ha hecho porque le ha dado ya una carta, ¿no?
Sí.
Entiendo que, bueno, quizá todavía no ha sido despedido, o sí, no lo sabemos. En la carta que reciba esta trabajadora, le tienen que justificar muy bien cuál es el motivo de su despido, del cierre de la tienda.
Ya, correcto.
Todo lo que no venga en
Pero
la
le
carta
tienen
lo
que
van
dar
a poder pensar.
detalles, o sea, le tienen que
Le tienen que
decir,
dar detalles, sí.
¿sí?
Pues si no le crea indefensión y es un motivo de conseguir los 33, no los 20.
Correcto. Bueno, pues en cualquier caso, Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Venga, estupendo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes, partido de la onda de baloncesto en el 106 de la FM. Desde las 9 te contamos los tres partidos de los equipos madrileños. El Real Madrid en ACB, Estudiantes y Fuenlabrada en la Liga de Oro de Baloncesto. El sonido de la canasta. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los jueves dedicamos un espacio a seguir la pista del trabajo que se realiza desde las 42 oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Y hoy ha culminado un proceso según el cual se pretendía cubrir 165 puestos para servicios aeroportuarios de la empresa CLECE. Creo que hoy ha habido una jornada de reclutamiento, pero no ha sido precisamente la primera. No sé si se ha conseguido ya completar todo el cupo, pero nos lo va a comentar Ana Belén García, que es su directora de empleo de la Comunidad de Madrid. Ana Belén, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Jesús.
¿Cómo que Jesús?
Encantada de saludarte.
¿Cómo que Jesús?
Sí, Jesús, Javier, perdona. Esto me pasa porque hace mucho que no hablo contigo.
Claro. De todas formas, no te preocupes, que yo cambio aquí el nombre a todo el mundo continuamente.
Sí.
Pero bueno,
¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo, que es verdad que hacía mucho que no te teníamos aquí con nosotros y te echamos de menos, que eres casi colaboradora del programa.
Sí, es cierto, os echo de menos yo también.
Bueno,
pues mira,
¿cómo ha ido la cosa en el proceso? Esta mañana ha habido entrevistas, ¿verdad?
Sí, apostillar una cosa, ha sido la primera.
Ah, la primera.
Se está realizando, sí. La selección se está realizando en un formato de entrevistas rápidas, de speed dating, de Yep Speed Dating, ¿no? Que ya sabéis, sí, que es un formato que utilizamos muchas veces, en este caso solo con una sola empresa, que es CLECE, y para una posición, que es la de un limpiadora de aeropuertos, ¿no? Aeroportuario. Y conductor, o sea que es conductor, es limpiador conductor.
Ah, correcto.
Y sí, y se ha hecho la primera selección, se ha hecho hoy, vale. Y digo selección porque lo que ya se está trabajando es la preselección por parte de la oficina de empleo. Las oficinas de empleo ya llevan trabajando en la preselección desde mediados de abril,
sí,
desde el 18 de abril concretamente. Pero hoy se ha hecho la primera selección por parte de la empresa y estaremos todavía, pues bueno, un poco más seleccionando porque son muchos puestos,
sí,
y hay incluso posibilidades de que se incremente este número de puestos.
Bueno, cuéntanos, Ana Belén, un poco cómo funciona este tipo de preselecciones. Es decir, una vez que llegáis a un acuerdo, porque esto habéis tenido que hablar con CLECE, en fin, convencerles, ¿no?, para que se apoyen en las oficinas de empleo y sobre todo en la gran base de datos que tenéis de personas interesadas en encontrar un puesto. Pero una vez que se decide, ¿cuáles son los pasos que seguís?
Sí, bueno, en este caso es CLECE el que nos solicita a nosotros ayuda.
Sí.
Y nosotros gustosamente pues se la ofrecemos porque además ya hemos trabajado con ellos en otras selecciones y son ellos los que llaman a nuestra puerta y nos empezamos a trabajar. Y cuando empezamos a trabajar, lo que hacen es que nos ponen esa oferta donde nos dicen qué necesidad tienen, es decir, qué perfil buscan, para qué puesto y con qué perfil. Por supuesto, comprobamos que cumple con toda la normativa y que todo está bien. Y empezamos a buscar. ¿Dónde buscamos? En nuestra base de datos, es decir, buscamos entre aquellas personas que estén inscritas en la red de oficinas de empleo de toda la Comunidad de Madrid. Se está buscando en toda la Comunidad de Madrid y que cumplan estos requisitos que nos piden.
Y que luego estén inscritos, no sé si hay una profesión, una categoría profesional, que era lo que quería decir, de limpiador aeroportuario, pero seguro que de limpiador o limpiadora sí que la hay, ¿no?
Sí, hay una ocupación, por supuesto. Sí, tienen que estar inscritos y en situación de alta, ¿eh?
Vale.
Y entonces, pues efectivamente, lo que se buscan son personas que si puede ser, pues tengan es deseable la experiencia, pero vamos, que no es imprescindible, tenga algo de experiencia previa. Se valora también pues que tenga conocimiento de suministros y productos químicos de limpieza, como no podría ser de otra manera. Se valora, si fijas, Si te fijas, Javier, y quiero hacer hincapié en esto, esto es, se valora. O sea, significa que las personas que no lo cumplan no significa que puedan estar fuera de acceder a esta oferta, ¿eh? Eso es, no están descartadas. Porque también se valora mucho pues que se tengan ganas, que se quiera empezar, que se tenga ímpetu y que se, ¿no? Y que uno se implique. Eso también se valora. Entonces, y creemos que es lo más importante, vamos. Se valora el título de Educación General Básica o título de ESO. Sí. Y luego lo que sí que es indispensable en este caso es el carnet de conducir, ¿vale? Bien. Y carecer de antecedentes penales también en claro. este caso. Entonces, ahí estos dos sí que es indispensable. Se necesita carnet de conducir. Bueno, porque el conductor, el puesto.
Y luego también que sepan, yo creo que en esta categoría también, que una vez que sean contratados o contratadas, tendrán que pasar por un curso, porque para trabajar en el aeropuerto tienes que hacer un curso, porque la seguridad sí. es muy importante.
Eso ya se encarga CLECE, que es la empresa, no quiero decir nombres porque no quiero dar marcas,
sí,
pero bueno, son empresas al final, todas las que operan en el aeropuerto,
sí.
pues de cada una tiene su protocolo de trabajo y ya la empresa se encarga de dar el protocolo de trabajo y de darles esa formación necesaria para que empiecen a trabajar.
Bueno, entonces, una vez que vais a la base de datos, me imagino que les enviáis mensajes, SMS o correos electrónicos, ¿no?, para informarles de la oportunidad.
Eso es. A las personas que estén inscritas y que estén buscando una ocupación tengan en su demanda de empleo esta ocupación o hayan solicitado también formación sobre esta ocupación,
sí.
se les recibirán en su correo electrónico un correo diciéndoles pues que hay una oferta en la que han sido previamente preseleccionados y que se pongan en contacto con la oficina de empleo. En este caso es la del barrio de la Concepción, quien está llevando este proceso.
Muy bien.
Ellos se pondrán en contacto, pues tendrán que mandar su currículum, se les llamará, se les hará una entrevista previa porque se hace una preselección por parte de la oficina para comprobar que efectivamente cumple con todos los requisitos que se demanda en la oferta, que demandan para este trabajo, y pasan a la selección final. Y esa selección final se hace en formato speed job dating, en esas entrevistas rápidas de 10-15 minutos. Y bueno, pues ahí estamos ahora mismo en ese proceso. Ya han empezado las primeras.
Bueno, y además hay que decir que si os reclaman a través de los orientadores laborales de las oficinas que les ayudéis a preparar el speed dating, también lo hacéis. O sea que esto también que lo sepan los oyentes, ¿no?
Se les ayuda a preparar la entrevista de trabajo rápida, se les ayuda con el currículum vitae, se les ayuda con todo lo que puedan necesitar para optar al puesto de trabajo. Porque para eso estamos, evidentemente.
Bueno, suponte, Ana Belén, que ahora mismo nos está escuchando alguien que no está dado de alta en la oficina de empleo correspondiente, pero que dice, oye, esta oportunidad es de mi profesión, que me puede interesar. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, pues lo que tiene que ir es a una oficina de empleo, la que quiera, porque tenemos libre elección de oficina y puede ir a aquella que mejor le venga desde su domicilio o desde donde desee, y solicitar inscribirse en la oficina de empleo o reactivar su demanda si es que está inscrito pero no la tiene en situación de alta. Entonces, en ese repaso de demanda lo que tiene que poner es: estoy interesado en la oferta de que hay de limpiador, conductor de aeronaves.
Sí.
Limpiadores conductores, limpiadores de aeronaves es la contratación, y para que me pongan en la ocupación para que pueda salir en los siguientes sondeos que se estén realizando buscando candidatos. Entonces, uh-huh. bueno, se le pone esa ocupación y automáticamente en los siguientes sondeos que se vayan realizando, pues ya saldrá y recibirá ese correo electrónico diciendo que ha sido seleccionado para esa oferta.
Correcto. Pues queríamos haber hablado con Javier Gallego, que es el jefe del Departamento de Selección de CLECE, pero no hemos conseguido localizarle, pero yo creo que ha quedado claro y le volveremos a llamar otro día para que nos cuente la experiencia de esta empresa en una selección junto a las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Ana Belén, un placer. Y no te vendas pues, tan cara.
No, nos vemos pronto, Javier.
Venga,
nos vemos pronto.
Un abrazo.
¿Vale? Muchísimas gracias.
Hasta
a
luego. Adiós.
Hasta luego. Check out.
Y te vamos a hablar de un programa que se llama Worka, que se dirige a personas que estén desempleadas. Es una iniciativa de la Fundación Generation Spain con Westfield Parque Sur, el centro comercial de Leganés. Y tenemos a Enrique Bayón, que es el director de este centro. Enrique, buenas tardes.
¿Qué? Buenas tardes.
Bueno, es una iniciativa de la que ya hemos hablado en anteriores oportunidades, pero que ahora se abre el plazo para una nueva edición hasta el viernes, hasta mañana. O sea que los oyentes se tienen que dar prisa, ¿verdad?
Efectivamente. Fíjate, ya estamos en la octava edición de este programa, ¿no? De Work Arroba, que llevamos desarrollando en Westfield Parque Sur durante 8 años para atrás. Lo seguimos haciendo porque realmente el índice de colocación que tenemos de todos los candidatos es bastante alta. Fíjate que estamos hablando de un 85% de la gente que pasa por esta formación termina encontrando un puesto de trabajo que arranca normalmente en el centro comercial Westfield Parque Sur y luego continúa su carrera profesional allá por donde le lleven las oportunidades, ¿no? Pero realmente es un poco el fin que nosotros buscamos, ayudar al empleo, pero ser como una puerta a aquellas personas desempleadas entre 18 y 65 años para encontrar un puesto de trabajo.
Bueno, porque al final esa formación, ¿en qué consiste? Me imagino que se les habilita precisamente para trabajar en el comercio.
Sí, efectivamente. Nosotros lo que hacemos es una formación muy explícita a lo que es todo el mundo del retail, y esto atiende desde atención al cliente, gestiones de conflicto. Por supuesto, también centramos mucho en el desarrollo de un buen currículum vitae y de poder enfrentar una entrevista de trabajo, ¿no? A partir de aquí, nosotros sí estamos muy centrados en la gente que está en el entorno, en este caso en Leganés, que es donde dirigimos más aquellos candidatos. Digamos, es un plus para poder entrar en estos 32 candidatos que son finalmente los que realizan la formación durante 3 semanas y efectivamente empiezan el mundo del retail, que además el mundo del retail tiene de unas oportunidades muy buenas porque es uno de estos sectores en los que da la oportunidad para que se desarrolle una carrera profesional. Entrar desde cualquier puesto y poder ir evolucionando poco a poco. Esto las grandes marcas y las pequeñas marcas lo utilizan mucho, ¿no? Entonces creemos que es una buena oportunidad utilizar el formato del centro comercial y sobre todo los operadores, que son los que realmente dan esta empleabilidad.
Además, no es un curso de una duración muy amplia, en 3 semanas, ¿no? Ya están habilitados para empezar en la búsqueda de empleo.
Efectivamente, se centra todo en 3 semanas, son unas formaciones que se dan aquí en el centro comercial, en unas salas que las desarrolla, en este caso, la Fundación Generation Spain. Y bueno, antes de esto se hace una criba importante que, bueno, de preguntas básicas y un poco de inglés, ejercicio de lógica y cuestionarios sobre conocimientos básicos del sector del retail, ¿no? Son un poco los parámetros en los que se centra mucho el tiro a la hora de la selección, ¿no? Pero bueno, efectivamente es uno de los capítulos más interesantes, ¿eh? Que podamos ofrecer una formación en un corto periodo de tiempo. No estamos hablando de una formación que dura muchos meses, sino que hemos visto que este formato de 3 semanas, el éxito que está teniendo, pues merece la pena seguir manteniéndolo, ¿no? Y fíjate, estamos hablando de la octava edición ya.
Claro, y vais a seleccionar a 32 personas, ¿no? ¿Con qué características previas?
Efectivamente, los candidatos pueden meterse en la página web del centro comercial y, bueno, optar a ser uno de esos candidatos mediante una serie de un cuestionario que tienen que realizar, y a partir de ahí McKinsey hace la reducción a estas 32 personas, que considerábamos que era mejor coger 32 personas, formarlas durante 3 semanas y que salieran bien preparadas, hacerlo muy masivo, que se pudiera desvirtuar, ¿no?, la formación y fuera, bueno, de menos impacto, ¿no?, en los candidatos. Preferimos hacerlo de esta manera un poco más reducida porque vemos que es una fórmula que está encajando bastante bien.
Bueno, ¿y cómo se tienen que inscribir?
Muy fácil, te metes en la página web de Westfield Parque Sur, accedes a una pestaña donde pone estás preparado para trabajar, rellenas una serie de cuestionarios y a partir de ahí ya se ponen en contacto contigo.
Perfecto. Pues Enrique Bayón, director de Westfield Parque Sur, un placer, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
que tenemos un correo electrónico a través del cual puedes dirigir tus preguntas para que las conteste Ana Gómez, presidenta de ASNALA, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y tenemos también un WhatsApp. Nos puedes enviar tu nota de voz o tu mensaje escrito, aunque preferimos lo primero, al 652-86-8099, 652-86-8099. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
No me he ido, aquí estoy.
Muy bien. Y aquí está también Carlos con la tercera de las preguntas.
Me ofrecieron trabajo en un restaurante y me dijeron que como coincidía con el puente de la semana pasada, no me podían hacer contrato hasta esta semana. El caso es que aún no me han hecho contrato ni me figura que me hayan dado de alta en la Seguridad Social. Y nos pregunta, ¿cuánto tiempo está permitido que se pueda estar así? ¿Qué me recomiendan hacer?
A ver, Ana.
Bueno, pues a ver, hay una regularidad de libro. El alta tiene que ser previa a empezar a trabajar. Otra cosa es el contrato. Lo lógico es que tener el contrato antes de empezar. Pero es verdad que la ley dice que la comunicación se tiene que hacer en los 10 días siguientes a firmarlo. Pero la irregularidad es manifiesta. Entonces, ¿qué puede hacer este señor o esta señora? Tendría que ir a denunciarlo a la Inspección de Trabajo cuanto antes. Porque la Inspección de Trabajo, esto sí que ejecuta una acción de vigilancia y control, impone la obligación del alta, sanciona a la empresa y, desde luego, el no estar protegido por no estar de alta le va a perjudicar porque está fuera del sistema de cobertura, ¿no? Si tiene un accidente en el restaurante, cualquier cosa.
Claro, claro. O sea, ni siquiera es excusa que sea un día festivo ni nada de eso, ¿no?
Ni muchísimo menos, al contrario. La Seguridad Social, las altas, están, el sistema que tienen establecido es de comunicación electrónica 7 días a la semana, 24 horas.
Claro. Sí, sí, sí. Que son muy espabilados.
Exactamente.
Bueno, pues vamos con la cuarta de las preguntas.
En mi empresa va a cambiar el sistema de fichaje. Ahora se va a hacer mediante nuestro móvil con un código QR. Aprovechando esta situación, han decidido que todo el mundo tenemos que meter nuestro móvil personal con el que vamos a fichar en una caja fuerte que va a estar en la oficina. Según dicen, es porque vamos mucho al vestuario a ver el móvil o es una forma de controlarnos. ¿Esto es legal? ¿Lo pueden hacer?
Qué fuerte lo de la caja, ¿no?
Muy fuerte. La pregunta me encanta porque no se nos había planteado, pero qué razón, qué problemas está dando los móviles en los trabajos.
Sí.
Por la continua hiperconexión de todos, ¿no? Con los móviles. Entonces, claro, hay mucho despiste, hay mucho tiempo que no estás trabajando porque estás continuamente viendo las redes sociales o los mensajes que te van llegando por el WhatsApp o necesito saber por qué. Entonces, claro, las empresas están ya buscando qué fórmulas, ¿no?, para controlar, para evitar que tengan los trabajadores los móviles en sus manos.
Claro.
Entonces, esta empresa ha dicho, ala, pues a una caja fuerte en la oficina. Yo no lo había oído nunca, me parece ingenioso. Pero vamos, dudo que sea legal. Pero es verdad que no le puedo decir que esto se haya llevado a ningún juzgado, ¿no? Eso sería una reclamación colectiva porque afecta a toda la plantilla. También, a su vez, quiero decir una cosa muy interesante y es que les obligan a tener móviles para poder fichar. Y esto ya sí que ha quedado meridianamente claro por los tribunales, es que entonces las empresas están obligadas a entregar móviles a los trabajadores.
Ya.
Es decir, no pueden imponerle que usen su propio móvil para cumplir una obligación legal, que es el fichaje.
Claro.
¿Sí? Pero bueno, dicho esto, al otro, no. Yo desde luego lo haría mirar porque me parece una invasión en la intimidad, en la dignidad de la persona. Y no creo que esté muy balanceado. Es decir, hay otros medios menos intrusivos de evitar el abuso por parte de los trabajadores de ausentarse del puesto de trabajo por el tema del móvil. Pero bueno, es cuestión también al final de opiniones, ¿no?
Correcto. Pues Ana, enseguida comentamos contigo noticias de la actualidad que nos están esperando, porque ya sabes que los jueves también hablamos de sí, startup, ¿eh? Y de,
lo sé. A ver qué startup nos sorprendes hoy.
Pues hoy te voy a sorprender, seguro que sí, porque es muy interesante.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
¡Que llueva, que llueva!
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a conocer la experiencia emprendedora de Irene Chía, que es CEO de Nabu, con dos Bs. Es una plataforma a través de la cual, un aula virtual 360, dirigida pues a profesionales del mundo de la educación. Irene, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Lo he contado bien?
Sí, exacto. Somos una plataforma integral para academias de oposiciones y de todo tipo, de inglés, de lo que quieran.
O sea, digamos que vosotros no dais clases, simplemente proporcionáis la herramienta para que vuestros clientes puedan dar sus clases vía online, ¿no?
Exacto. Nosotros damos el soporte para que puedan, exacto, no quedarse solamente en el aula, sino poder hacerlo de forma online y poder escalar un poco todos sus contenidos, su equipo y poder llegar a mucha más gente.
Y este proyecto es, digamos, el spin-off, no sé si lo podemos llamar así, de otro proyecto anterior o la evolución de otro proyecto anterior.
Eso es, sería más la evolución de otro proyecto anterior que teníamos, que de hecho está enfocado únicamente en sector oposiciones, que era del conocimiento que más teníamos, conocíamos mucho ese nicho de mercado. Y fue donde empezamos para cubrir un poco o intentar resolver los problemas que detectábamos. Y ha ido evolucionando hasta ahora, hasta Nabu.
Bueno, y esa evolución es porque habéis comprobado que a lo mejor la necesidad era distinta, ¿no? Que en principio planteabais la solución de una necesidad y habéis visto que hay otras necesidades que a lo mejor son más imperiosas o incluso más rentables, ¿no?, para vosotros.
Sí, bueno, y también es que como nosotros nos estamos dedicando al sector educativo, pues, me imagino también te habrás dado cuenta y de las startups que llegan o empresas, que es uno de los sectores que más está cambiando en los últimos años.
Claro.
Entonces, va evolucionando mucho, está innovando una barbaridad. Entonces, las necesidades, es increíble, pero de un año a otro cambian o los problemas cambian.
Ya. Y en este caso, ¿lleváis mucho tiempo con Nabu?
Con el proyecto ya con Nabu más como plataforma integral llevamos 3 años. Ajá. Pero comenzamos de hace en este sector y de hecho, pues eso, trabajando para academias y todo, llevamos más tiempo. Pero sí que es verdad que con este proyecto ya de sí, plataforma integral, los últimos 3 años.
Vamos, sospecho por las fechas, ¿eh? Esto es echar cálculos. Que algo tendría que ver la pandemia con todo esto, ¿no?
Sí, exacto. Comenzamos antes Y antes de la pandemia había una necesidad de digitalizarse.
Sí.
Tras la pandemia ya la mayoría se digitalizó como pudo y ahora el problema era cómo se habían digitalizado muchos
niños. Sí, que muchas veces se utilizó herramientas pues tipo Teams o demás, ¿no? Y a lo mejor no era la herramienta más adecuada.
El propio WhatsApp para resolver dudas, del WhatsApp personal. Es claro, cada uno se pudo hacer, claro, en ese momento lo que pudo.
Cada uno como pudo. Y a partir de ahí me imagino que vuestra imaginación echó a volar.
Claro, a partir de ahí ya fue pues un poco abrir el nicho de mercado, que ahí pues ya la necesidad ya no solamente era de un nicho que nosotros conocíamos, sino que la tenían todos por la situación del momento. Y ahora, ya te digo, ha ido evolucionando porque el problema ya no era digitalizarse, sino el cómo esa digitalización estaba afectando al día a día, ¿no? A no ser eficientes o no resolver o ir a los alumnos como deberían. Y ahora ya ha ido cambiando, que al principio era como un soporte de ayuda por la necesidad del momento, y ahora es que los alumnos son los que solicitan el online. Ya es muy raro que hay alumnos que quieran estar en el presencial, y si quieren el presencial es con el soporte online.
Ya, sí. O sea, que como mucho mixto, ¿no? Es lo que quieren.
Sí, quieren pues eso, la comodidad del online que tenían. Hay algunos casos que siguen prefiriendo ese presencial, pero sin perder la comodidad que han podido palpar ya con el online.
En cualquier caso, ya nos has comentado que procedíais. ¿Cuántos socios sois? Porque nos has hablado en plural, con lo cual imagino que sois varias personas.
Somos dos fundadores que lo hicimos. Y bueno, de hecho es mi marido y yo, o sea que empezó como un proyecto nuestro.
Casi familiar, ¿no?
Sí. Y bueno, y pues ya te digo, ha ido creciendo, ya cada vez tenemos más gente y entonces ya ahora ya es pues un trabajo más en equipo. Ya no es la idea esta inicial con la que pensamos, sino que ya es un trabajo más en equipo para que vaya creciendo un poco más a gran escala.
Bueno, nos has comentado que tenéis experiencia en el mundo de las oposiciones, pero alguno de los dos me imagino que tendría también experiencia de herramientas informáticas, ¿o acudisteis a una empresa especializada?
No, mi marido, que como he dicho es el co-founder, él es el que tiene todo el expertise como ingeniero informático, es todo
correcto.
Código propio, lo empezó desde la primera línea de código, que empezó hace ya unos cuantos años, hasta ahora.
Bueno, esa es la parte, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo vais a crecer?
Pues eso ahora, lo que te decía, como va cambiando todo, ahora sí o sí, hay que empezar a meterse en la inteligencia artificial,
sí, ¿no?
Pero ahora hay que detectar, que es lo que nosotros estamos estudiando mucho realmente, qué es lo que necesitan los centros, cómo podemos aportar ese valor, porque ahora parece que todo tiene que tener inteligencia artificial, y el problema es que ahora todo tiene inteligencia artificial, pero no se está usando del modo que se debería.
Ya.
Entonces, ahora estamos en ese punto del decir, vale, es importante, nos está ayudando, pero vamos a filtrarlo para que esa inteligencia artificial llegue para seguir un poco en la línea de que hacemos, de que sean más eficientes, ayudarles a mejorar, ya sea en la gestión de contenidos, como a detectar problemas de acceso a plataforma, etcétera.
¿Pero vais a necesitar incorporar y rondas de financiación y demás?
Sí, de hecho ahora mismo justo estamos en ronda.
Sí.
Ya cerramos una hace ya año y pico y ahora estamos con la siguiente ronda de financiación precisamente para esto, para trabajar toda la parte de inteligencia artificial y crear un nuevo módulo ya metiendo toda esta parte de gestión de datos con predictiva, con inteligencia artificial, para que pueda aportar mayor valor a nuestras academias. Pero ya siempre pensamos en directores, profesores y los alumnos, que se hace todo esto para ellos.
Claro. Al final, digamos que nos pagan son las empresas, pero la utilidad la encuentran los alumnos, ¿no? Si no encuentran esa utilidad, las empresas no se van a acercar a vosotros.
Exacto. No, y nosotros también, quizá por esa parte de nuestra visión también educativa que teníamos o por nuestra experiencia anterior, tenemos nosotros como nuestra misión un poco poner nuestro granito de arena para mejorar este sector educativo en la parte online.
Claro.
Creemos que hemos detectado una forma de cómo hacerlo, para eso es la ronda, para decir, oye, sé cómo puedo mejorar y cómo puedo ayudar aún más a estos directores, a estos profesores y a estos alumnos a que los cursos online tengan un poco lo que se ha perdido, lo que teníamos en el tú a tú de la clase, que veías a esa persona, ese contacto que estamos perdiendo, y lo podemos volver a reconectar, podemos llegar otra vez a esa enseñanza más individualizada, atención del propio alumno individual a los contenidos, lo podemos hacer. Claro. Entonces, en eso estamos trabajando ahora.
Bueno, pues mucho éxito, que ya lo tenéis y habrá que ampliarlo. Además, vivimos en un mundo en el que si te quedas estancada, ya pierdes total. Todo lo que has ganado, ¿verdad?
Sí, sí, total. Hay que estar en constante evolución.
Pues ya lo saben los oyentes, NABU con dos Bs. Y hemos hablado con Irene Chía, que es cofundadora y CEO de la empresa. Así que lo dicho, Irene, mucho éxito.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Ana, ¿qué te ha parecido?
Pues como siempre, me quedo sorprendida de la cantidad de startups, cada cual más interesante.
Hombre, hay mucha iniciativa aquí en la Comunidad de Madrid y se trata de apoyarles, ¿no?
Además me gusta mucho cuando son de familia, ¿sabes? Que participan los familiares, ¿no? Estar con su marido.
Pero es muy frecuente, ¿eh? O sea, es más frecuente. Yo que además participo en... de jurado en un premio de emprendedoras, muchas veces la emprendedora, porque en ese premio como mínimo el 50% tiene que ser propiedad de una mujer, ¿no? Y es bastante frecuente que sean o pareja o hermanos o digamos que algún rango familiar puede haber entre los socios.
Curioso, tendríamos que estudiarlo, ¿no?
Sí, 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 pues ahora que lo dices, sí. Bueno, lo que tenemos que estudiar son las noticias que hemos seleccionado. Venga. Y siempre es una especie, esto, digamos, las dos primeras partes, el examen es tuyo, te examinas tú. En esta parte nos examinamos nosotros porque aquí nos dices si hemos acertado por ser novedosos o no hemos acertado.
Bueno, pues las que traemos son muy interesantes.
Sí, ¿no? Bueno, pues...
Sí, a ver si Carlos aquí nos ilustra.
Venga, pues vamos con la primera, Carlos, que tiene que ver con los despidos por amenazas e insultos, ¿no?
Pues en este caso hablamos de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con dos meses de diferencia sobre despidos en el trabajo por frases malsonantes y alguna que otra amenaza. Sin embargo, en un caso el resultado es procedente y en otro improcedente. ¿Qué los diferencia? Pues en el procedente el trabajador fue despedido tras enviar 10 correos amenazantes al jefe del departamento de personal en un corto espacio de tiempo. Estaba enfadado porque, según decían, la empresa debía dinero tras haber estado de baja. Mensajes como o ingresas el dinero o me paso por la oficina bien acompañado, con la intención, según los magistrados, de presionar, amedrentar, humillar y doblegar la voluntad del responsable del departamento de personal para conseguir su objetivo. Es decir, con la clara finalidad de asustar y amedrentar. Le dijo al jefe, en cuanto te levantes, lo ingresas sí o sí, no juegues, te lo advierto, ingrésame de una vez el dinero y a callar, no sabes con quién estás jugando, no soy un crío criado en un buen barrio, en mi barrio hay gitanos, kinkis, macarras, chorizos, con algunos que yo también me sé y sé lidiar con ellos bastante bien, lo cual contigo también. Las amenazas siguieron incluso tras el despido y actualmente el trabajador tiene puesta una orden de alejamiento.
Bueno, incluso hubo también una sentencia que permitía que un trabajador llamase, lo voy a decir, si hay niños escuchando, que se tapen los oídos o taparles los oídos, que el empleado llamaba gilipollas al jefe y parece que no tenía consecuencias, Ana.
Bueno, pero es que Carlos continúe porque ha hablado de la primera.
Venga,
la
pues
va por ahí.
Vamos con ella. Sí, es que se ha alargado mucho en la primera y vamos mal de tiempo. Venga.
En la segunda sentencia, el despido improcedente del trabajador fue despedido tras una reunión que se extendió más allá de su jornada laboral. Este tenía prisa por motivos personales y decidió abandonar la reunión pese a las advertencias de que si lo hacía podría ser sancionado por desobediencia. El trabajador se marchó tras decir, a ver si te atreves, gilipollas, y dar un portazo.
Pues ese es el tema. A ver.
Exactamente. Es que yo creo que hay diferencias, ¿no? Esto es como el juego de encuentra las diferencias.
Sí, las siete diferencias.
En el primer
¿no?
caso, ha mencionado 10 correos amenazantes de ese calibre de lo que ha comentado, de que te voy a romper las piernas, de voy a ir ahí con mis matones,
sí.
Y del otro es, da un portazo, un insulto y dice gilipollas. A ver, yo lo único que quiero decir con esto es que las dos cosas están mal. Pero claro, ¿qué hacen los jueces? Ponderan, valoran y al final pues te pones en manos de 3 magistrados que van a valorar si eso es suficiente para un despido o no. Como el despido es la sanción más grave que hay, pues se aplica la teoría gradualista que habla de la proporcionalidad, ¿no?, entre la conducta y la sanción. Y yo creo que aquí pues ha primado más el primer caso que el segundo.
Correcto. Bueno, pues, y en todo caso es que una cosa es una amenaza y otra cosa es un insulto, ¿no? Creo yo.
Sí, también es verdad que la sentencia dice que ese insulto, ¿no?, que ese insulto, pues es un insulto que no debería haber procedido, ¿no? Pero claro, no con el despido, ¿no? Ahí podría ser una evidente sanción inferior.
Claro, algún grave o muy grave, ¿no? Una infracción grave o muy grave o leve, yo qué sé, en función de lo que diga el convenio. Y esta me ha llamado mucho la atención porque, por desgracia, tenemos muchas personas que padecen este tipo de trastornos y se ha determinado que la bulimia puede ser un motivo para otorgar la incapacidad laboral.
Para poner en contexto, un juzgado de Girona estimó la demanda de un administrativo de 59 años que padecía bulimia y que le produce una alteración del estado anímico con ataques de pánico, vómitos sin necesidad de haber comido en exceso o problemas amnésicos, dificultades léxico-semánticas, entre otras patologías. En primera instancia, el Instituto Nacional de Seguridad Social le denegó a este trabajador la incapacidad permanente en grado absoluta. Sin embargo, tras recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, este ha ratificado la sentencia del juzgado de Girona. La sentencia sostiene que en dichas circunstancias, y cito textualmente, sus reducciones funcionales disminuyen muy severamente su capacidad laboral, anulándola en la realidad a causa de sus amplias limitaciones. Por lo que, además de recibir la condición de incapacidad permanente en grado absoluta, este administrativo recibirá una pensión de 2.000 euros al mes.
A ver, Ana, ¿qué te parece?
Bueno, pues hombre, aquí hay un reconocimiento por la seguridad social interesante para gente que padece esta enfermedad, que es una enfermedad bastante grave.
Sí.
Y habla la sentencia de la anorexia también nerviosa, es decir, está la bulimia y la anorexia, ¿no?
Sí.
Pero más allá de eso tampoco me sorprende, porque ¿te acuerdas la fibromialgia? Que muchas veces lo hemos comentado aquí, ¿no? Hay sentencias que ya la están reconociendo, que dan lugar a la incapacidad permanente absoluta.
Pero
no puede trabajar.
Pero sí. Es que, ¿sabes que cuesta mucho trabajo? Incluso en la fibromialgia ya no hay un reconocimiento per se, que tienes que ir a los tribunales para que te lo reconozcan, con lo cual no es muy fácil, ¿no?
Claro, pero eso siempre ocurre, salvo que sea una enfermedad profesional que esté ya catalogada en un listado, tienes que ir al tribunal y demostrarlo con informes médicos y peritos, y al final que te dé la razón una sentencia. Son siempre procedimientos complejos por el tema de la prueba.
Claro.
Y al final toma la decisión un tercero, un juez, ¿no? Entonces es una buena sentencia para gente que lo está pasando por el mismo trance y que puede apoyarse. Pero aquí, vuelvo a decir, hay informes médicos que se aportaron. Entonces, si se lee la noticia también habla de más cosas que le pasaban al hombre. Quizás son efectos de la bulimia, pero aquí habla, por ejemplo, de que no podía, tenía fatiga para concentrarse,
problemas de memoria,
dificultades, sí. Efectivamente, confundía los números y los signos, entonces tenía un evidente deterioro cognitivo, en fin, pues
que tiene consecuencias una enfermedad de esas características. Y vamos rápido, tienes 30 segundos, Carlos, para contarnos
rápido
esto de los incrementos del salario mínimo interprofesional que no se pueden compensar con el plus de antigüedad.
Pues así lo ratifica la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tras desestimar el recurso de casación de una empresa de Murcia que había absorbido en la subida del salario mínimo interprofesional el complemento de antigüedad. Los sindicatos lo han reclamado y básicamente al final la Sala de lo Social de Murcia le ha dado la razón y además tras el recurso el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de lo Social le ha confirmado la razón que tenían.
¿Esto es novedoso o no? Ana.
Sí, es muy importante porque hay empresas en las que tienen estos complementos personales. Lo que quiere decir es que cuando tu complemento es personal, es obligatorio y no se puede compensar con la subida del SMI. Por tanto, estaba en este caso la empresa obligada a subir el salario a los trabajadores. Es una muy buena noticia para los trabajadores de esta empresa.
Bueno, pues que sepan que la compensación significa que al final se quedan como estaban, porque les suben el salario base, pero les disminuyen la antigüedad. Y eso es lo que dice el tribunal que no se puede hacer, los tribunales, lo que no se puede hacer.
Bueno, cuando sea garantía personal.
Eso es, vale. Pues cuando sea garantía personal, que esa ese matiz es importante. Ana, te esperamos el jueves que viene.
Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo, hasta luego. Mañana estamos aquí con nuestra mesa de orientación laboral. Hasta mañana.